La Coruña,
Así es. Que
es una buena puerta para conocernos. Es un placer recibirles de la mano del profesor Jaime Rodríguez Arana, que además de ser un excelente amigo y compañero durante varios años en el Gobierno de Galicia, yo como secretario general del Departamento de Presidencia y él como director de esta escuela, pues hemos compartido muchos años de experiencia y de trabajo al servicio de la Administración Pública y en concreto, y por lo que a ustedes les atañe, en materia de formación de los empleados públicos. No teman que no les vamos a dar aquí unas grandes lecciones, porque tenemos un programa más didáctico para enseñar la ciudad y el casco viejo, y haremos, eso sí, un pequeño repaso de por dónde estamos desde el punto de vista jurídico-político para situarnos en el tiempo y en el espacio en este momento en Santiago, en Galicia, en España y en Europa. Como saben ustedes, desde 1978, España, y como consecuencia de la aprobación de nuestra Constitución, podemos decir que vive una época, yo me atrevo a decir, que revolucionaria en el plano jurídico-político, en su organización jurídico-política. Y digo revolucionaria porque realmente lo ha sido. Felizmente, esa revolución se ha producido en los papeles y no se ha trasladado a un trastoque de la convivencia nacional. En eso creo que hemos sido modélicos. En pocas cosas somos modélicos, pero en eso hemos sido modélicos. Quiero decir con esto que es revolucionario porque pasamos de un Estado fuertemente centralizado, al estilo francés, a un Estado fuertemente descentralizado, y ya no digo a qué estilo porque vamos más allá en algunas cosas de lo que es un Estado federal y estamos más cerca de un Estado confederal que de un Estado federal, cuando la vocación es estar dentro de algo, de un continente más parecido y más cercano a lo que es un Estado federal, y así creo que se sucederán las cosas. Somos el producto de nuestra historia y, por lo tanto, nuestra historia, de la que participan ustedes también, pues conforma a una nación, un Estado compuesto como la mayoría de los Estados europeos, y que cada pieza de ese puzzle pues ha tenido que unirse a través de diversos movimientos históricos y esfuerzos, pero creo que en España estamos viviendo el periodo de paz más largo que hemos tenido en nuestra historia, de paz y de prosperidad. Es cierto que estamos pasando ahora una situación de crisis no aguda, sino agudísima. En mis 35 años de servicio público nunca he asistido a una situación de tanta escasez de recursos. El Estado no tiene liquidez, el Estado español, y cuando hablo del Estado español hablo, por supuesto, de las comunidades autónomas que conforman el Estado. Así que, por un lado, España asiste a un desmoronamiento de la administración central hacia la periferia, otorgándole a las regiones que se denominan comunidades autónomas un grado de autonomía política muy grande. En realidad, salvo las competencias en materia de defensa, de relaciones exteriores, y eso con frecuencia nos las saltamos desde las comunidades autónomas, existe, si nos dejan una visa atractiva hacia el exterior, en el sentido que queremos tener en nuestro afán de desarrollar cada uno su comunidad autónoma, pues de tener, empezamos con oficinas comerciales, pero después se acaban convirtiendo en pequeñas embajadas. Naturalmente, esto no es racional, esto es una de las cosas que van a cambiar con el nuevo gobierno que ha entrado a finales del año pasado. pero salvo la administración de justicia en lo que se refiere a jueces, jueces fiscales y secretarios, que continúa dependiendo del Consejo General del Poder Judicial, el resto de personal de la administración de justicia está transferido a las comunidades autónomas y, por supuesto, el personal sanitario, todo el personal de educación y de toda la administración. Y a la administración central le queda, pues, las aduanas, que tampoco son de la administración central, que más bien son de la Unión Europea, porque el proceso de integración se caracteriza por la supresión de barreras interiores y la creación de un anillo o una barrera exterior común. Y la legislación básica en determinadas materias, como puede ser la educación, la sanidad, pero es muy light. Y, en definitiva, quedan residenciadas o han quedado residenciados en el poder de las comunidades autónomas, que tienen capacidad legislativa, competencias muy importantes, la propia educación, la propia sanidad, aunque la legislación básica sea de la Administración General del Estado, en realidad la ejecución, y con una impronta muy, muy fuerte por parte de cada comunidad autónoma, corresponde a la comunidad autónoma. De tal manera que, para poner un ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, en la nuestra, desde hace un año, en materia de sanidad, por ejemplo, tenemos, como saben, un servicio de salud que yo creo que es un buen servicio de salud. Naturalmente, un buen servicio de salud es un servicio de salud, es un servicio carísimo. Y, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, desde hace un año se está ensayando la implantación de la prescripción de medicamentos genéricos a fin de ahorrar en el gasto farmacéutico, que era de los componentes más grandes del grandísimo gasto sanitario que tenemos en España, en todas las comunidades autónomas. Además, nuestros parlamentos regionales, de ellos emiten leyes que no están subordinadas por razón de jerarquía con las leyes del Parlamento Español, de las Cortes Generales, porque es una cuestión no de competencia, sino de jerarquía. El que es competente en una materia es competente hasta sus últimas consecuencias. Hay graduaciones de competencias, pero hay competencias de legislación básica, hay competencias de desarrollo de la legislación básica, hay competencias solo de ejecución de la legislación del Estado, pero en el cómputo general, una comunidad autónoma en España hoy es un pequeño Estado con una capacidad, además, que yo creo que es excesiva, un ánimo de legislar en todas las materias, que provoca disfuncionalidades, tales como, por ejemplo, la entrada en vigor de una directiva europea que en el 28 de diciembre del 2009, que es la directiva de servicios, por la cual el objetivo de la directiva es eliminar toda clase de trabas o de autorizaciones previas al inicio de cualquier actividad empresarial, pues las directivas son normas comunitarias que indican un determinado camino y, sobre todo, indican un fin. ¿Cómo se llega a ese fin? Lo deja a los Estados miembros y, por lo tanto, la transposición de una directiva se convierte en una norma del Estado o una norma de la comunidad autónoma, según quien tenga la competencia, pues puede hacerse de formas distintas. Y, por ejemplo, en este caso, cuando se trata de la implantación de una directiva cuya finalidad última es dar el último paso para hacer efectivo el mercado interior, a fin de que exista una verdadera y real libertad de movimientos de personas y, sobre todo, de establecimiento de profesionales, cuando se produce eso y cuando llega a España la obligación de transponer esa directiva, lo hace, por un lado, la Administración General del Estado y, por otro, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, con lo cual hemos tenemos 18 transposiciones distintas de la directiva europea, con unas leyes distintas, porque por un lado pues existe una vocación muy grande de abrir el mercado, pero por otro lado no somos tan ilusos para creer que los agentes económicos se van a comportar con una bondad angelical y cada uno defiende sus intereses legítimos, por supuesto, económicos. Y en la medida en que cada medida, valga la redundancia, comunitaria, le afecta de una manera, al menos a corto plazo, negativa, pues va a tener una actitud contraria a las directivas comunitarias. Consecuencia, estoy hablando de un ejemplo, la implantación en el Estado español de la directiva de servicios, mediante la cual una persona que viva en el sur de Portugal puede establecer una peluquería en el norte de Finlandia y no necesita nada más que querer hacerlo, y en el sur de Portugal las autoridades portuguesas tienen que ser capaces para decirle qué requisitos exige la apertura de una peluquería en Finlandia, porque los requisitos se siguen exigiendo, pero no antes, sino ex post. Para facilitar la actividad económica, usted es emprendedor, quiere iniciar una actividad, una peluquería, una fontanería, un comercio, una tienda, una fábrica, pues usted la abre, usted hace una declaración responsable de que reúne todos los requisitos y después vendrá la administración competente a comprobar si esos requisitos los reúne o no. Pero usted ya va abriendo el negocio, se va produciendo riqueza, va pagando a sus trabajadores y no hay una demora que a veces alcanza pues años, porque cuando se mete el temor urbanístico por el medio, entonces el problema se complica. Pues bien, si por un lado en España se produce un proceso fuertemente descentralizador y además no querido por los constituyentes, no querido o no siendo posible en el año 78 fijar el cierre del Estado, por otro lado y al mismo tiempo tenemos una vocación europea y entramos en una entidad supranacional que es la Unión Europea a partir del año 1986, a partir de los tratados de Madrid y de Lisboa, creo que es de junio o julio del 85, y por lo tanto la Administración General del Estado y las comunidades autónomas ceden parcelas de soberanía a favor de instancias supranacionales que empiezan a legislar en esa materia y por lo tanto no siempre de acuerdo con los intereses de cada región, porque ellos ven el problema desde la perspectiva europea. Y para que ponerles dos ejemplos muy claros, pues que afectan a Galicia, tenemos tres grandes problemas hemos tenido en Galicia como consecuencia de la entrada en la Unión Europea. Tres grandes problemas que afectan a tres sectores muy importantes en la estructura económica que teníamos y que seguimos teniendo antes de la entrada en la Unión Europea, que es el sector agrario, el sector pesquero y un sector, por ejemplo, el de la construcción de buques. Las políticas europeas no siempre favorecen las políticas de los Estados miembros, porque a lo mejor en materia de pesca la Unión Europea lo que le interesa desde un punto de vista general es trasladar la pesca hacia el sur a fin de desarrollar toda la parte norte de Marruecos, con el objeto de que no se produzca una presión social y económica desde África hacia Europa. Lo que se trata es de impedir una avalancha como la que tenemos, que es imposible de parar, porque son barcos y barcos y barcos, lanchas y lanchas y lanchas, accediendo o pretendiendo acceder hasta todos y cada uno de los puntos de nuestra costa mediterránea y atlántica en las Islas Canarias, que es imposible de defender. Por lo tanto, es racional que exista una política europea de desarrollo del norte de África. Desarrollando el norte de África, pues impedimos que haya una presión sobre Europa y al mismo tiempo estamos generando una población con renta suficiente para que a su vez nos compren, no, sean objeto de nuestros mercados. Pero más que sean objeto de nuestros mercados, que nosotros nos llegan ya con nuestros mercados, de lo que se trata es efectivamente de desarrollar a nuestros vecinos. Eso exige que la política pesquera de Galicia hay que sacrificarla. Y Galicia es el... España es el... Es la mitad de la pesca de Europa y Galicia es la mitad de la pesca de España. Por lo tanto, Galicia es el 25% de la pesca de Europa. Y las decisiones que se toman en Bruselas en materia de pesca inciden de una manera gravísima en nuestra población dedicada a la pesca. Lo mismo ocurre con la población agraria. Y lo mismo ocurre con la construcción de buques. Somos grandes constructores de buques, tenemos una tradición grande de construcción de buques, pero, por razones de política superior a nosotros, también interesa que la construcción de buques sea trasladada a otros sectores geográficos distintos a los nuestros. Y tenemos que soportar como región que nuestros astilleros tengan una prohibición de construir buques civiles, mientras que tenemos que soportar que entren y que estos buques sean encargados, estos posibles contratos, se trasladen a Corea o otras partes. Es decir, es un sistema complejo, la integración es un problema difícil, muy complejo desde el punto de vista técnico, pero es, en términos generales, no podemos decir más que es un éxito. Y hay que decirlo hoy, cuando estamos en plena crisis, sobre todo en la eurozona, porque se nos ha sustraído a las naciones que se han unido al euro la soberanía en materia monetaria, que es una de las materias más importantes a través de la cual se manifiesta la soberanía de un país. Bueno, pues hemos sido suficientes para ceder esa parcela, llegar a una moneda única, algo increíble, y que llegásemos pues de una manera fácil, lo que ha producido la entrada de la moneda única en países de economía y de riqueza y de Producto Interior Bruto muy distinto, es que en algunos países como el nuestro ha habido un encarecimiento automático de los precios. Si un café costaba 100 pesetas y un euro es equivalente a 166 pesetas, del día 31 de diciembre al 1 de enero, los cafés pasaron de costar 100 pesetas a 166 pesetas. Y así una barra de pan o lo que sea. Pero eso es lo cierto también, que Europa no ha conocido un periodo más largo de paz, de prosperidad y de riqueza que este. En este momento, en donde tenemos unos graves problemas económicos y en donde estamos pues muy influenciados por los mercados, pues la solución que algunos le achacan a la pertenencia a la eurozona y desearían marcharse de la eurozona, creo que se equivocan. Yo creo que gracias a que estamos en la eurozona, estamos como estamos. Estamos mal, pero por lo menos tenemos una moneda que está sostenida y que nos exige un rigor en nuestra administración económica, monetaria y fiscal, que no, seguro que no tendríamos si fuésemos soberanos absolutos en materia de política soberana, de política monetaria, porque inmediatamente acudiríamos a lo más fácil, que sería depreciar el valor del signo monetario y con el empobrecimiento que eso conlleva para el país. Con lo cual, en España y en Europa y en la eurozona nos toca vivir unos años de apretarse mucho el cinturón, pero también yo creo que es porque hemos gastado demasiado. Hemos gastado mucho más de lo que teníamos. y por lo tanto es hora de poner orden en casa, de establecer límites al déficit y a la deuda y de controlar los presupuestos. Es decir, el siguiente paso que tiene que haber en Europa, y no puede tardar mucho, es una cuestión de meses, es que la política a la unión monetaria tiene que seguir una unión fiscal. Y por lo tanto, no puede haber diferencias en materia fiscal entre los países que componen la eurozona. Es imposible tener una moneda única si los elementos que componen, si la riqueza de los países que componen la eurozona no juegan con las mismas cartas, si no son elementos homogéneos. Con esto quiero decir que los que hemos vivido en los últimos 30 años en la administración española hemos asistido a lo que yo he denominado desde un principio una auténtica revolución jurídica política, porque hemos visto cómo se han constituido las comunidades autónomas de la nada, desde una mesa, hasta tener hoy pues cerca de 100.000 empleados públicos. Bien, ¿qué es la Escuela Gallega de Administración Pública? Dentro de esa capacidad que tienen las comunidades autónomas de autoorganizarse, que es el primer derecho que tienen, la autoorganización, pues la administración gallega, después de pasar dos legislaturas, aproximadamente entre 8 y 10 años, cuando ya tenía forjado los cimientos de la administración, como consecuencia de las transferencias venidas del Estado, transferencias que vinieron a partir de unas discusiones complicadísimas y que duraron mucho en el tiempo, pues un par de años, con la Administración General del Estado. Allí se discutía cada silla, cada mesa, cada coche, cada funcionario, todo, absolutamente todo. Y la Administración General del Estado, sea cual sea el partido que esté en el gobierno, tiene una natural resistencia a la cesión de poder. Y por lo tanto, si te puede dar una silla menos, pues te da una silla menos. Lo de la silla es un ejemplo, pero efectivamente, peseta por peseta fueron discutidos los créditos después de hallar unas fórmulas de cómo nos vamos a distribuir los presupuestos que ahora están descentralizados y cómo se van a descentralizar. Es decir, que ha sido un proceso muy, muy complejo. Pero en definitiva, y con los abusos que se han producido tanto en la Administración General, quiero decir abusos en el gasto, en la Administración General como en algunas comunidades autónomas, como consecuencia de eso es necesario llegar a un momento de reflexión y de imponerse unos límites al déficit y a la deuda, porque me parece que necesitamos hoy en día, España necesita 600 millones de euros diarios para hacer frente a la deuda. A mí ya se me pierde lo de los 600 millones. Si lo quiero transformar a pesetas, ya mi cerebro no tiene dígitos suficientes, ¿verdad? Bien, la Escuela Gallega de Administración Pública es la creación, es un organismo autónomo que depende del Departamento de Presidencia del Gobierno Autónomo de Galicia y que se dedica, como su nombre indica, a la formación de los empleados públicos. ¿De qué empleados públicos? Pues en primer lugar, de nuestros propios empleados públicos. Tanto sean funcionarios como tengan una relación laboral con la Administración. Y que son unos, excepto los sanitarios y los docentes. ¿Por qué? Porque nosotros, indudablemente, no vamos a dar clases de cómo se practica la extirpación de la vesícula biliar por un método de la laparoscopia. Ellos tienen sus centros de educación y de formación con sus aulas, que más que aulas son auténticos, pues, donde se practican las operaciones. Y los docentes tienen la propia formación de formadores y son dos colectivos muy grandes, aproximadamente unos 34 o 35.000 cada uno de esos. Entonces, la administración general, que podríamos denominar de la administración autónoma, somos unos 20, 21.000 empleados públicos, a los que hay que añadir otros 32.000 de las administraciones locales residenciadas en Galicia, que son 315 ayuntamientos y 4 diputaciones provinciales, y hay que añadir a su vez unos 4.000 empleados públicos de la Administración de Justicia que, como les dije antes, sí fueron transferidos a la comunidad autónoma. Por lo tanto, tenemos un colectivo cercano a las 50.000 personas, empleados públicos, que es necesario formar a través de unos procedimientos que sean capaces de llegar a todo ese colectivo de una manera cíclica y periódica a fin de que tengan una formación y una reconversión permanente. Somos, pues, un centro de formación y de especialización, somos también un foro de debate y con frecuencia convocamos, celebramos jornadas, seminarios, conferencias en todas las materias de las que es competencia la comunidad autónoma, es decir, tanto podemos hablar de veterinaria, no de operar a un animal, pero sí de problemas de veterinaria, o de edafología o de fitopatología, como sobre todo, que es a lo que nos dedicamos, es a las ciencias jurídicas. Sí somos competentes para enseñarle, para impartir formación sobre ética o sobre responsabilidad a los docentes y a los sanitarios. Y por eso, además de ser un centro de formación, somos un foro de debate. ¿Para qué queremos ser un foro de debate? Pues somos un foro de debate porque, además de la formación que practicamos, lo que hacemos es detectar qué necesidades surgen en la sociedad, en nuestra sociedad, y cuando hablo de la nuestra hablo de la de Galicia, de la de España y de la de Europa, que es nuestro contorno, para discutir entre los operadores, entre los agentes de esa actividad, qué problemas hay y qué soluciones o qué posibles políticas públicas pueden aportar soluciones a esa problemática que se diagnostica. Todas esas conferencias están grabadas en vídeo y, por lo tanto, se pueden ver gratuitamente de nuestra página web, que les invito a entrar en ella. Además de un foro de debate, queremos ser un centro de información hacia el ciudadano. ¿En qué sentido? Pues en la medida en que se produzcan modificaciones normativas en determinadas materias, urbanismo o en materia de forestal o lo que sea, pues nosotros lo que hacemos es celebrar conferencias a lo largo de nuestro territorio, en las 4 capitales de provincia, más 2 o 3 ciudades grandes, el Ferrol, Vigo y Santiago de Compostela. Y, por ejemplo, hay una modificación en las normas urbanísticas, cosa que es a lo que es muy sensible el ciudadano, porque la normativa urbanística le puede hacer rico o le puede hacer pobre, ¿no? Pues hemos celebrado el año pasado unas sesiones en materia de explicación de las modificaciones urbanísticas. Hemos tenido 800 personas en Santiago, lo cual nos ha obligado a salir de este edificio e ir a un palacio de congresos, con lo cual hemos reproducido la jornada en 7 grandes capitales de la región, con una asistencia media de 200 personas y con una participación muy variada y heterogénea, porque en el urbanismo, por ejemplo, pues están interesados los arquitectos, los ingenieros de caminos, los economistas, los abogados, los sociólogos, todo el mundo, los alcaldes, los concejales, por supuesto. Y en ese sentido somos un centro de información. ¿Por qué? Más bien, ¿para qué? queremos informar al ciudadano para que de este modo pues su relación con la administración sea una relación más lubrificada, más informada, más en situación de igualdad con la administración y, en definitiva, para prestarle un servicio al ciudadano, objetivo último de nuestra razón de ser como órgano administrativo que somos. Y bien, la Escuela Gallega de Administración Pública, la EGAP, ya tiene 20 años o 21 de edad. Es una institución plenamente consolidada en el Estado español, considerada como entre las dos o tres primeras dentro del Estado, y cuando llegamos aquí en el 2009, como consecuencia del cambio de gobierno en la comunidad autónoma, pues podíamos cruzarnos de brazos y seguir con la inercia de este centro como un centro de formación, pero quisimos complicarnos la vida y así nos hemos convertido, ya he dicho, en un foro de debate y un centro de información. Pero en materia de formación nos hemos abierto a más colectivos y hemos incidido en la calidad. Al mismo tiempo coincide nuestra llegada con la llegada de la crisis y con lo cual cada año se nos cercenan nuestros presupuestos y por lo tanto tenemos que seguir haciendo formación y acometiendo nuevas actividades con cada vez menos recursos. Y desde el año 2009 hasta este año hemos sufrido una reducción del 39% en nuestros presupuestos, porcentaje que es muy elevado. A pesar de eso, multiplicamos por dos o por tres las actividades formativas de la escuela. Y lo que es más importante, hemos incidido en la calidad. A partir de nuestra llegada, no existe ninguna actividad formativa que no concluya con un examen. Antes, según la duración de la actividad formativa, pues tenían examen o no. Nosotros hemos implantado la obligatoriedad del examen, en el sentido de que la sociedad está gastando unos recursos y es necesario que esos recursos, saber si esos recursos producen alguna utilidad en el empleado público y si esa utilidad revierte en la administración y, en definitiva, en la prestación del servicio público. Nos hemos involucrado en dos procedimientos complejos y que nos exige un esfuerzo a mayores, que es la norma ISO y la norma europea, el sello europeo de calidad, que responde a las siglas EFQM, que es European Fund for Quality Management. Es una fundación europea que está constituida por los Estados miembros, pero es una fundación, es una entidad de derecho privado, pero que concede el sello de mayor calidad. Estamos a punto de conseguirlo, lo prevemos conseguir en la primavera del año que viene y la norma ISO a finales de este año. Hace unos días que hemos aprobado como parte o fruto de nuestra política de calidad una carta de servicios. Habrán oído de las cartas de servicio, pues hay gente que es partidaria de las cartas de servicio. Hay otros que ya no creen en las cartas de servicio, pero indudablemente nosotros nos hemos decidido a creer. Una carta de servicios es un compromiso publicitado de la organización, es decir, de la escuela, en virtud del cual publicamos en una carta, que es un librito, en donde ponemos todos nuestros servicios, describimos los servicios que presta la escuela. Establecemos los derechos de los usuarios, que luego veremos quiénes son. Establecemos de qué forma pueden reclamar el ejercicio de esos derechos. Y a su vez la administración pues nos hace auditorías periódicas para saber si cumplimos o no. Y si no cumplimos, nos quitan la carta de servicios, nos quitan el carácter auditado que tiene nuestra carta de servicios. Nuestros usuarios son, en principio, los empleados públicos. Esto es un centro de formación de empleados públicos. pero yo parto de la idea de que no es menos cierto de que nuestros usuarios son también las administraciones para las que formamos a los empleados públicos. Malo sería si solamente atendiésemos a las necesidades que nos indican los empleados públicos. En primer lugar, esta es una escuela de una administración y, por lo tanto, debe atender la escuela a las preferencias que tenga la organización, que es la competente para decir: yo necesito formación en esta y en esta y en esta y en esta materia, y no la necesito tanto en esta otra y en esta otra. Por lo tanto, nosotros hacemos unas encuestas anuales entre todo el personal que hace formación y entre todo el personal que no hace formación, y entre los profesores y entre la administración. Todos los años, para hacer nuestra programación, le preguntamos a la administración, departamento por departamento, cuáles son sus necesidades formativas, y nos las va diciendo. Al mismo tiempo, a través de encuestas, sabemos qué formación quiere o espera el empleado público. Muy distinto según sea nuestra administración, o la local, o la administración de justicia. Muy distinto, y a veces también, no en pocas ocasiones, es la misma. Por lo tanto, estamos metidos en un proceso de mejora continua y permanente. Nosotros preguntamos a nuestros usuarios qué es lo que esperan de nosotros, qué servicios esperan de nosotros. Y eso influye, matiza, adjetiva y determina nuestra programación. De acuerdo con las preferencias de estos destinatarios, nosotros hacemos la programación anual. Después tenemos una unidad en la escuela de investigación y de evaluación que se encarga única y exclusivamente de evaluar la acción formativa curso por curso y seminario por seminario, conferencia por conferencia. Y le damos una puntuación, le dan los alumnos a los profesores. Y bueno, pues en una escala de 1 a 5 tenemos una puntuación media de un 4,3, que me parece demasiado amplia. A lo mejor es que existe un síndrome de Estocolmo o un síndrome de placebo o una sintonía demasiado buena, o es que somos muy buenos, que no me lo creo. Pero aunque no sea un 4,3 sobre 5, está claro que existe una satisfacción por parte de nuestros usuarios. Pongamos que es una satisfacción, podemos permitirnos el lujo, si no es un 4,3, un 3 si lo es, ¿no? Es decir, estamos en un aprobado, estamos en más que un aprobado, estamos en un aprobado cualificado o un notable, de acuerdo con la clasificación española de aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor. Es decir, estaremos, para ser más realistas, en un notable, lo cual nos anima a continuar por este camino. Porque, ya digo, preguntamos, planificamos, nos evalúan, de acuerdo con los resultados evaluados, volvemos a rectificar la programación y comienza el año siguiente, y así es un ciclo que se retroalimenta y, bueno, es un sistema conocido, es el planning, el do, el act, el planning, el do, el check y el act. Bien, pues podría, ¿qué enseñanzas damos aquí? Bueno, pues damos en primer lugar todas las que son correspondientes a las competencias, repito, de la comunidad autónoma, es decir, el Departamento de Agricultura nos va a pedir cursos en materia de las competencias que ejerza el Departamento de Agricultura, por lo tanto, en materia agroforestal, agraria o de política de precios o de contratos tipos o sobre política europea en materia agraria, porque efectivamente hay sectores que están prácticamente regulados por la Unión Europea. También damos cursos sobre cómo captar fondos de la Unión Europea. eso es fundamental para los órganos gestores. Naturalmente damos cursos sobre gestión económica, contratación administrativa, actividad de fomento, subvenciones, procedimiento administrativo, recursos, reclamaciones, jurisdicción contencioso administrativa. Pero hemos incidido fundamentalmente en los idiomas. Aquí se impartían pues inglés, francés y me parece que portugués. Nosotros hemos aumentado un 300% la formación en inglés, incrementando sobre todo la formación en teleformación. En teleformación, a pesar de ser el curso en teleformación, el examen es presencial, porque no nos creemos que una persona se examine por teleformación. Hubo muchas protestas, es algo contrario probablemente a la propia naturaleza de la teleformación, pero yo estoy dispuesto a que la gente se tome en serio la formación y, por lo tanto, yo le formo a usted en casa, le doy todas las facilidades para que no se desplaza, pero una vez tiene que desplazarse a un centro más cercano a la capital de su provincia, en donde estarán allí, tendremos un aula para examinarle a usted y saber si ha aprovechado el curso o no, sea presencial o sea de teleformación. En inglés hemos aumentado pues un 300%, hemos multiplicado por 2,5 la formación en francés, se ha multiplicado, ha tenido una demanda grandísima la formación en portugués y en italiano, y en el año 2009 iniciamos con una gran demanda la formación de idiomas de chino, de árabe, de alemán y de ruso. Y curiosamente, pues hay una demanda de 2,7 veces que es de solicitudes por plazas ofertadas. Y ya es el tercer curso que iniciamos con gente fidelizada. Por otro lado, hemos cambiado el baremo para acceder a los cursos, que castigaba el haber hecho formación el año anterior. Aquellos que hayan tenido formación anterior no tenían derecho a hacer formación el año siguiente. Bien, esto, que es una forma, como cualquier otra, de que todos pasen por la escuela, no parece racional en determinadas materias. Es decir, yo no le puedo dar a usted un curso de inglés y olvidarme de usted y que usted no vuelva a estudiar inglés hasta dentro de 2 o 3 años que le vuelva a tocar. Por lo tanto, en determinadas materias en donde existe, hemos establecido un currículum, una vida curricular, y por lo tanto tienen preferencia los que han tenido y superado los cursos anteriores a la hora de matricularse en los posteriores. Además de los idiomas, hemos incidido en las TICs, porque el gobierno se ha comprometido a que toda la organización esté informatizada, es decir, que haya una gestión sin papel en el 2014. Existe ya una gestión muy informatizada, muy electrónica, pero el tema es complejo. Estamos hablando de seguridades jurídicas, estamos hablando de la inercia de los empleados públicos, que hay que romperla. Y estamos hablando también del ciudadano, que hay que cambiarle la mentalidad para que pues asuma fácilmente el acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, en TICS hemos convocado 4.500 plazas, 4.000 en cursos de teleformación, en un paquete que llamamos ofimático, que tiene 5 módulos, hay que aprobar los 5 para tener una titulación, que luego le hablo de ella, y el que vaya aprobando los módulos, a su vez le damos un certificado de que aprobó estos determinados módulos. La novedad de la formación que impartimos desde el año pasado aquí en TICS es que impartimos un módulo que está reconocido en todo el Estado español y ya está preparado para que esté reconocido en todo el espacio europeo. Es decir, usted aprueba este examen y no necesita volver a examinarse en todo el espacio gallego, español, y dentro de un año o dos en todo el espacio europeo. Si le exigen tener conocimientos en materia sobre, no lo sé, cualquiera de los cinco paquetes, pues usted tiene su certificación. A su vez, hemos convocado 1.000 plazas en régimen de libertad, en régimen libre, es decir, no necesita usted hacer un curso. Si usted cree que tiene conocimientos suficientes en una materia, no tiene por qué asistir a un curso. Y por lo tanto, no tiene por qué ocupar una plaza y perder, que le resta a otra persona, y perder su tiempo que lo puede dedicar a otra cosa. Si usted cree que tiene conocimientos en una materia, nosotros periódicamente convocamos exámenes, usted se presenta, si lo supera, le damos el mismo título que si asistiese al curso. Este es el segundo año que estamos en esta experiencia y creo que la vamos a ir extendiéndola a otros sectores, como por ejemplo, además de las TIC, es muy fácil comprender que esto se produzca en los idiomas. Usted no tiene por qué estar perdiendo el tiempo durante 120 horas que un curso, si usted sabe que tiene un determinado nivel en un idioma. Viene, se examina y le damos un diploma. Es decir, la escuela es un centro de formación que quiere poner a los empleados públicos de las distintas administraciones sobre las que tiene competencia a la altura de los tiempos en donde estamos. Vivimos en una sociedad no solamente europea, sino globalizada, y vivimos en una sociedad en donde la administración es electrónica o tiene que serlo. Yo no puedo firmar 15.000 diplomas al año, porque me paso todas las tardes firmando diplomas. Dentro de un mes dejaré de firmarlos, gracias a Dios, porque vamos a tener el diploma electrónico, de tal manera que el usuario lo pueda extraer cuantas veces necesite desde su propio ordenador y, naturalmente, con todos los... Esto no sería posible si no contásemos con la ayuda de la Secretaría General de Modernización, que depende de la presidencia del gobierno autonómico y a base de una inversión de dinero importante, pero no cabe duda que será una gran ayuda, no solo para el director de la escuela, que evita firmar 15.000, sino sobre todo para los usuarios, que no tienen que estar aquí pendientes de mi firma y que tendrán tantos diplomas como necesiten. A su vez, tenemos una labor en materia de publicaciones. Tenemos dos revistas, Administración y Ciudadanía, que es la de color naranja que tienen ustedes ahí, que se dedica a la investigación social, porque para eso tenemos una unidad de investigación, y también a políticas públicas. Es, pues, la vertiente social de la administración. Y después tenemos la revista clásica y propia de una escuela de estas características sobre ciencias jurídicas, que es la REGAP, la revista de la Escuela Gallega de Administración Pública. Bien, en Administración y Ciudadanía les llamo la atención un artículo que tienen ahí ustedes del profesor Joseph Beiler, profesor de la Universidad de Nueva York, lo fue de la Universidad de Harvard. Soy director de la cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo en la Universidad de Nueva York. Es uno de los grandes especialistas en materia de integración europea y de globalización. Pues bien, es la segunda vez que concurre a esta escuela. El año pasado, con la conferencia que pueden ver ustedes como esta también en la página web, está en inglés pero también está en traducción simultánea. El año pasado fue sobre los valores y virtudes de la integración europea, lo que podemos aprender de Aristóteles, Maimónides y Aquino. Maimónides ha sido un filósofo español durante la ocupación árabe de la península ibérica, que fue durante 7 siglos, y en donde floreció una cultura importante en todas las materias, en todas las ciencias y en todas las artes. Entre ellos está el judío Maimónides, que es uno de los grandes filósofos e historiadores de nuestra historia. Este año ha venido para hablarnos del ADN de Europa y lo que influye ese ADN en la situación de crisis. Bueno, es un señor que si ustedes pues consultan en Google, es uno de los grandes gurús en materia de integración y de globalización. Es un placer oírle y escucharle, es un profesor nato, sabe enseñar y sabe transmitir, y curiosamente es judío de religión, y con la siguiente anécdota, él es asesor de muchos gobiernos, y entre otros, pues, de la Unión, de la propia Unión Europea. Cuando se constituyó, cuando queramos, cortamos, Hace 4 o 5 años nosotros intentamos, en el proceso de avance de la Unión Europea, dar un paso más y crear una constitución europea. Se formó una comisión redactora y la presidió el señor Giscard d'Estaing, que fue presidente de la República Francesa. Bueno, pues allí llegaron a redactar una constitución que después, curiosamente, no fue aprobada ni por Francia ni por Holanda, con un perjuicio grandísimo al proceso de construcción europea. Pero lo más importante es que donde más se liaron y donde más se complicaron la vida fue en el preámbulo, en la exposición de motivos, porque no querían poner la palabra cristiana en las raíces de Europa. Y claro, sea usted ateo, sea usted cristiano, sea usted católico, sea judío, sea lo que sea, yo no sé, o hay que tener los ojos muy vendados, o que la civilización cristiana ha influido, y además de una manera muy determinante, en la configuración europea de la que usted y como yo participamos, pues eso es lógico, eso es obvio, ¿no? Eso es obvio. Ha influido también el humanismo, que también es cristiano, el humanismo del Renacimiento y la Ilustración, por supuesto, pero no puede negarse. Bueno, pues no fueron capaces de. Pues él, siendo judío y además ejerciente, pues en ese momento escribió un libro que se llama La Europa Cristiana, en donde defiende naturalmente las raíces judeocristianas, renacentistas y de la Ilustración Europea de Europa. Pero ha tenido otro detalle más bonito o más interesante desde el punto de vista jurídico, y es que representó a Italia y a, no sé si son 17 o 27 estados más de la zona, sobre todo del este europeo, en Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo que se denominó el caso Fuzzi, ¿no? El caso Fuzzi es el caso de una señora finlandesa que se instala en Italia y envía a su hija a la escuela. La niña va a la escuela y en la escuela, pues, hay un crucifijo. Y entonces la madre demanda a la República Italiana porque se siente ofendida por la presencia de un signo religioso en el aula. Bueno, pues lo demanda el Estado italiano ante la primera instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo gana. Y entonces le encargan a este señor, al profesor Weiler, 17 estados de aquella zona, la representación para recurrirlo ante el gran tribunal, que son 17 jueces, y que todo el mundo le recomendaba que no se metiese en semejante lío, que lo estaba, que lo iba a perder, que estaba perdido de antemano y que estéticamente, pues, no sé, era de difícil comprensión que pudiese prosperar la permanencia de un crucifijo en las aulas. Bueno, pues él, que es judío, para lo cual y para que no le dijesen que iba buscando los honorarios, pues actuó pro bono, es decir, renunciando a unos cuantiosísimos honorarios prefijados ya, no sé si son 4 millones de euros por cada estado que representaba, una cosa. Supongo que habrá hecho, su mujer la habrá matado al regresar a casa, supongo que sí. Pues él fue, él es un gran abogado en ejercicio, y fue estudiando, me lo contaba, uno a uno los 17 jueces, y a través de varias vistas logró convencer a 15 de los 17 y logró darle la vuelta. ¿Y cómo logra darle la vuelta? Pues logra darle la vuelta no porque sea el crucifijo, no, simplemente por razones democráticas. Si en un Estado, democráticamente, la población quiere o soporta o asimila un signo religioso, nadie puede venir diciendo que se siente ofendido por la presencia de ese signo, sea religioso o sea de otro tipo. Naturalmente, este problema no surgiría en Francia, que es un Estado laico. No podría surgir, ya no habría debate. Supongo que ya no habrá crucifijos, salvo en los colegios religiosos. No surgiría en Francia, pero sí surgió en Italia. Y ganó, y permanecen los crucifijos. Pero eso, que lo digo yo así en 2 minutos, le llevó 6 meses de un conocimiento juez a juez, de cuál era su personalidad, cuáles eran sus gustos, cuál era su educación, su forma de pensar, cómo tendría que entrarle para razonar de una manera o de otra, y lo fue convenciendo de 17 a 15. En definitiva, es para decirles que les dejo ahí una revista que merece la pena leerla, que tiene un artículo, este artículo, que es digno de ver. En todo caso, está colgado de nuestra página web, lo podrán oír en inglés y la traducción simultánea. Tenemos estas dos revistas, tenemos publicaciones específicas en determinadas materias, sobre materias de valoraciones en materia de expropiación forzosa, en donde sistemáticamente se organizan los bienes o derechos a expropiar y se fijan los criterios de nuestro tribunal. Tenemos un jurado, un tribunal no se llama jurado, un jurado que es un órgano administrativo que fija los valores de las expropiaciones realizadas por los órganos administrativos del gobierno regional y los criterios que fija para la valoración de cada bien o derecho, sea material o inmaterial. Es un tema muy complejo. Yo estaba allí destinado como funcionario, como letrado de ese tribunal, y sé lo complejo que es esa función. Bueno, pues tenemos una publicación que recoge los criterios por los cuales se fijan las valoraciones de los bienes o derechos. Después tenemos un organismo muy específico y digno de comentario que se llama la Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística. Los temas urbanísticos, como ya les he dicho, son temas muy sensibles, porque te hacen rico o te pueden hacer pobre. Entonces, la disciplina urbanística, que en España ha estado danzando, valga la palabra, desde la administración central a la administración autonómica, a la administración local, últimamente estaba residía en la administración local, pero la comunidad autónoma en un determinado momento la absorbió y la concentró en Santiago y no era capaz de aprobar los planes o las modificaciones de todos los planes que existían. se vuelve a ver la tendencia a abrirla hacia los ayuntamientos, pero es lo cierto que a la hora de exigir la disciplina urbanística, un alcalde pues se puede comportar de dos maneras. Una, ajustándose a la ley y aplicándola, dura les sed lex, caiga quien caiga, y el primero que cae es él en las siguientes elecciones, muy probablemente sea su temor, o hace la vista gorda, con lo cual pues no sé cuál será la mejor solución. En ambos casos, si hace la vista gorda, indudablemente pues se produce un deterioro y de la credibilidad y de la seguridad jurídica. Bueno, pues nosotros, el Gobierno Autónomo, ha creado una agencia que realmente es un consorcio voluntario al que se unen voluntariamente los ayuntamientos, en virtud del cual hacen cesión de su competencia en materia de disciplina y reposición de la legalidad urbanística, con lo cual el alcalde de ese ayuntamiento, cuando existe un quebrantamiento de la normativa urbanística, sobre todo lo más cruel, que es el derribar una vivienda, pues ese alcalde no se enfrenta contra los vecinos. Viene alguien de la Xunta de Galicia, que no conoce, y viene, por supuesto, escoltado por la Guardia Civil, porque si no, no hay manera de derrumbar la casa, y el edificio se derrumba. Es decir, es un instrumento que facilita la labor de los alcaldes en el cumplimiento necesario y obligatorio de la legislación urbanística, y más exactamente en materia de disciplina y reposición de la legalidad urbanística. Bueno, yo no sé si les he aburrido, si les estoy aburriendo demasiado, si sé que es hora ya de ir a comer, y si quieren hacer alguna pregunta, yo sigo hablando porque tengo... Pero no sé si quieren hacer alguna pregunta para que hablemos de algo en concreto.
Bueno, yo quiero agradecer a la Escuela Gallega de Administración Pública, que por segunda vez recibe al alumnado universitario de la Universidad Nacional del Nordeste de la República Argentina en la carrera de especialización en Derecho Administrativo, con una gran generosidad, brindándonos en la anterior oportunidad un seminario y hoy una conferencia brillante del propio director de la escuela, que nos ayuda a completar la formación que hemos hecho en la Universidad de La Coruña, pues la mayoría de los abogados aquí presentes que están formándose en la carrera prestan servicios de alguna manera u otra a la administración, ya sea dentro de la misma, en la función pública, ya sea en la administración en lo que se refiere al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Poder Judicial, o muchos desde la actividad privada que también litigan, ¿no es cierto?, en contra o a favor de la administración. Así que realmente para nosotros es un gusto y un placer estar en esta escuela. En segundo lugar, un agradecimiento muy especial por el trato y el protocolo, porque realmente nos tratan como reyes, como decían los alumnos de la cohorte anterior. Es todo un lujo que nos busquen, nos atiendan, nos lleven y además nos proporcionan el material y sobre todo la apertura de las puertas de la casa, en la cual hay un gran esfuerzo, hay mucha lucha. Yo sé porque nosotros hemos armado en su oportunidad una escuela de administración pública en nuestra provincia. Las provincias argentinas son también locales como la de ustedes, y nos han cerrado lamentablemente uno de los gobiernos políticos de turno, por no entender a qué se pretende a través de la formación del funcionariado público. Una de las ideas de Jaime ahora justamente que proponía, pues la había pedido a usted, era volver a hacer renacer esta escuela para la formación del funcionariado. La tarea no es fácil, como bien lo indica usted, porque hay mucha oposición. Por un lado, la oposición natural al cambio que tiene el funcionariado, que no quiere dejar las técnicas tradicionales de en lo que está cómodo, y eso es una gran resistencia, como ya nos decían los grandes maestros que han analizado la cuestión, esa resistencia al cambio del propio funcionariado, la oposición de la faz política que no quiere la injerencia de los técnicos en la formación del funcionariado, la complejidad y la amplitud de los temas a enseñar, como usted bien marcaba, y acá complejizado con la Comunidad Europea hoy, además de lo local y lo regional, que tiene un ámbito bastante difícil, el agregado de las tecnologías que están trabajando ustedes, que hoy ya sabemos que estamos en el ciberespacio y quien no se dio cuenta de eso está totalmente fuera de era, y que es bastante complejo y costoso además, porque es costoso para las administraciones armar todos los sistemas de notificaciones, costoso para la escuela tener los elementos técnicos para formar a la gente. Además, que ustedes le han dado una gran dimensión desde el punto de vista de la incorporación de diversas culturas, como usted indicaba recién, procurando justamente la unión de la formación. Así que yo realmente creo que esta es una escuela modelo. Y lo más importante que han logrado es la conservación y la actualización, porque uno de los problemas graves que se tiene en la formación del funcionariado es que uno cree que aprende como una receta para formar a los funcionarios y que esta misma receta va a hacer que la sopa siempre salga bien. Pero acá no es cierto. Acá hay que cambiar la receta de la sopa y hay que estar atento a los cambios para mantenerse vivo, porque si no pasa a ser lo que dijo usted, un instituto que queda como un adorno dentro de la administración y la gente deja de interesarse en lo que hace y nadie quiere concurrir a formarse a estas escuelas. Es decir, las escuelas de administración adquieren su fuerza y su prestigio por esta lucha que ustedes están haciendo excelentemente, digamos, y con mucha fuerza, y del cual son ejemplo muchas escuelas en Europa, como la ENA en Francia u otras escuelas de formación de administración, y por la que nosotros hemos peleado mucho también en América Latina, y algunas escuelas como la de Brasil, que son muy buenas, pero en general es una complicación, digamos, porque hay mucha oposición desde lo que está en la línea horizontal de aquellos a los que está destinado, que no entienden muchas veces qué es lo que se pretende a través de ellos, y de los que tienen las decisiones políticas que tampoco quieren o parece que molestáramos o estorbáramos a través de esta acción. Así que realmente es un orgullo estar acá, ver que ustedes siguen, logran, tienen esa fuerza y también pueden llevar hacia la excelencia en la formación y el conocimiento de la gente. Esta gente que usted menciona que viene a dar la clase, que le trae una formación excelente a la gente que está dentro de la escuela, que además también tiene esa generosidad de dejar el material para que cualquiera pueda usarlo libremente, cuando hoy en día sabemos todo que todo es costo, y así como usted dice, nos rebajaban 34% del presupuesto, tal vez ustedes cobrarían todo, ¿no es cierto?, lo que proveen para poder sobrevivir. Sin embargo, a costa de su propio sacrificio, siguen brindando generosamente el conocimiento para que todo aquel que tenga interés en formarse. Y por otro lado, también quiero agradecerle lo que nos están ofreciendo ahora, la posibilidad de volver a rearmar la escuela en nuestra zona, porque realmente va a ser un apoyo importante, ¿no es cierto?, a través de la firma de un convenio general, tal vez con la universidad. Estábamos hablando recién con el profesor para hacer la instrumentación operativa y le agradecemos esa predisposición. La formación del funcionariado es la clave de la transformación de la administración. todos los estudios que hacemos en cualquier área del derecho administrativo, que es nuestra área de estudio, siempre terminan en el ser humano, que es el fondo, el que da la fuerza para la verdadera realización del ejercicio de la función. Y ahí entran esos conceptos de lo que usted recién hablaba, como son la responsabilidad, la ética, que son los valores, porque si tuviéramos gente con responsabilidad y ética, muchos de los procedimientos que hoy hacemos y tenemos que estar estudiando en la administración no se harían. En los noticieros permanentemente escuchamos gente con problemas de denuncias por mala forma de administrar las cuestiones que pasan por los valores éticos. Y esos son los seres humanos quienes hacen las transformaciones. Así que tratar, como están haciendo, con una gran fuerza, con un gran esfuerzo, de llegar a la clave, o a, para mí, al corazón, al núcleo de la verdadera transformación del Estado, merece de nuestra parte un gran aplauso.
Bueno, permiso, profesora. Muy brevemente. Decir fundamentalmente que venir acá, quiero que sepa, profesores, depende de muchos factores. Fundamentalmente, la voluntad, la decisión de cada uno de formarse. Pero fundamentalmente, alguien que creó las condiciones para que eso ocurra, que es nuestra profesora, y esto no es un halago de tipo personal, sino institucionalmente, está armando una escuela en términos educativos, pero necesitamos un instrumento mayor que lo que estábamos hablando. Por eso la transferencia de conocimiento, de tecnología a través de convenios, de organismos permanentes como los de ustedes, la Universidad de La Coruña, la Universidad del Nordeste, a través de la cátedra de la profesora. Yo soy legislador provincial, pertenezco al gobierno. Me voy con una voluntad y una convicción, porque los bancos de ideas siempre están, pero están durmiendo, necesita a veces la vivencia, el disparador. Esto es un disparador para nosotros, un disparador de ideas, de poder construir y devolver algo tangible. Y me gustaría, antes de irme, hacer también una reflexión sobre cómo un latinoamericano y todo lo que conversamos estos días, la visión que tenemos de Europa en la crisis. Crisis, siempre dicen los chinos, es una también oportunidad, es un concepto doble, problema y oportunidad. Y decir que ustedes van a tener un debate de alto voltaje si se encierran en sí mismos o van a la integración más profunda. Viejo debate español. Hay un libro de Ortega y Gasset de 1914, un discurso que hace en el teatro, que es la vieja y la nueva política. Ya se hablaba al principio del siglo XX, la vieja y la nueva política. Ir a discutir si España se encerraba en sí mismo, seguía siendo el país pastoril con sus tradiciones, o se integraba a Europa a hacer ese gran modelo y a pertenecer a un mercado y a una visión política espectacular. Fue el debate que se dio. Y teóricamente, creo yo que la democracia española, a través del Pacto de la Moncloa, Felipe González, Suárez, también de partido, digamos, de la derecha, permitió hacer esa inserción en Europa, que parecía imposible que el Partido Socialista deje el marxismo y se integre a esta Europa que están construyendo día a día. Y como dice también Ortega y Gasset, a través de Julián María, que leía en la biblioteca el otro día, la vida, todas estas construcciones no nos han dado, nos dan, pero tenemos que seguir construyendo. Y este es el desafío, usted decía bien, el otro día lo leía a Ratzinger, el Papa, decía, ¿qué es Europa? Que es cierto lo que usted dice, se había metido en el preámbulo del cristianismo. Europa, desde el punto de vista religioso, es judío-cristiano. Desde el punto de vista filosófico, es helénico. Y desde el punto de vista jurídico, es románico. Y esa es Europa, en lo que nosotros conocemos, eso es Occidente. Y creo que muchas pruebas tuvieron. Usted lo nombró a Monet. Monet fue uno de los constructores y arquitectos de lo que se llamó la integración europea junto con Sumer, que permiten hacer un nuevo diseño que no fue económico. Esto es lo que muchas veces no se sabe. El diseño de la integración europea nace como una respuesta ideológica a un fenómeno nuevo que era de la posguerra, el marxismo, el comunismo, exitoso, entre comillas, después del 17 y después del 45 en Rusia. Entonces deciden, por eso se pueden unir dos países que estaban en guerra, Alemania y Francia, hacer el Tratado del Carbón y el Acero, y permitir hacer, comenzar a diseñar la casa común de ustedes. Y que en definitiva, la impresión que nosotros tenemos es que ustedes están en crisis, pero tienen una renta per cápita de $40,000. Nosotros estamos bien, pero tenemos una renta per cápita de $7,000. Digo para que entiendan, a veces se puede estar peor. Pero así que le deseamos suerte. Creo que ese es el comienzo de algo. Tenemos gente con mucha capacidad que tiene ganas de continuar en esto. Tenemos gente, acá todos somos un sistema de autopropulsado, pero que tenemos una idea común. Queremos que sepa que nos vamos con una vivencia, pero con compromisos espirituales, y queremos seguir estudiando, aprendiendo. Vinimos a estudiar y estuvimos muchas horas en la biblioteca, es decir, no vinimos de paseo, vinimos a aprender, vinimos a mirar, a conocer, a conocernos más entre nosotros. Y realmente una experiencia espectacular, y de usted me hablaron muy bien, pero yo sé que las instituciones no dependen del hombre, porque todo tiene un plazo.
Todo depende a quién le pregunte.
Exacto. Pero lo que hablé, en la estadística tuvo suerte, anduvimos bien. El 100% habló bien de usted, que es Jaime Rodríguez Arana. Ah, bueno. Muchas gracias.
Bueno, pues muy bien, ya para rematar, para acabar, pues nada, ofrecerme personal y personalmente y desde la escuela para todo tipo de colaboraciones. Tenemos ahí un convenio que vamos a firmar ya de forma inmediata, porque está informado por nuestros servicios jurídicos. Es una especie de protocolo, pero es algo más que un protocolo, porque preveemos en su articulado que la existencia de una comisión mixta paritaria y se deja a la comisión mixta la concreción de cada acción. Con lo cual es muy práctico, es lo que hacemos aquí con todos los organismos y las empresas públicas y que con la propia administración. Esto nos da un juego muy, muy, muy ágil, y se quiere una acción determinada, pues se acuerda y se realiza. Toda la experiencia que tenga la Escuela Gallega de Administración Pública está a su entera disposición. Todos nuestro profesorado, que es muy vasto, y por supuesto todos nuestros empleados y nuestros funcionarios, empezando por mí mismo, porque yo creo en esto. Como soy funcionario y creo en esto, pues me he complicado la vida y lo paso muy bien de esta manera, complicándome la vida, porque creo en la administración y porque creo que no puede haber democracia sin una administración preparada e independiente, y para que sea independiente tiene que estar preparada. Si no, no hay democracia y no hay igualdad, y los países se conocen por su administración. La administración, por supuesto, somos objeto de tiros por todos los lados, sobre todo en época de crisis. Imagínense ustedes ahora, nosotros que no nos ocultamos, pero casi casi llegará el momento que tengamos que ocultarnos por la calle, porque somos unos auténticos privilegiados, con unos no somos millonarios, pero vivimos dignamente, gracias a una seguridad en el trabajo que es algo, indudablemente es un privilegio, pero es un privilegio sine qua non. No puede existir una administración, y desde fuera se nos critica, y porque es indudablemente las comparaciones son odiosas, pero para que exista una administración independiente tiene que haber una administración formada, y para que exista democracia tiene que haber una administración independiente. No se puede pensar que haya una democracia si cada vez que cambia el gobierno cambia la administración. Eso son épocas pretéritas, totalmente pasadas de moda, y que no conducen absolutamente a nada más que al empobrecimiento del país. Si, Ya la dimensión de la administración, pues bueno, pues eso es dependerá del buen hacer de cada gobernante o de cada partido político. Indudablemente la administración tendría que estar siempre al servicio del partido político que democráticamente gana las elecciones, pero desde esa independencia, combinando independencia y lealtad al mismo tiempo. Y si eso lo logramos, tendremos asegurado el camino. Y en ese camino nos encontrarán a nosotros, que también tenemos esos problemas, aunque ya está muy asentado este principio, pero en épocas de crisis, vuelvo a lo que decía antes, no faltan las críticas desde fuera que nos ven como auténticos privilegiados. Y por eso es lo primero que le digo yo a los funcionarios. Sean ustedes conscientes de la situación, no me gusta decir privilegio, pero de la situación especial que tenemos como empleados públicos, porque si salgo a la calle en este momento, levanto la mano, encuentro por el salario que le pago yo a usted, bueno, una cola de 200 personas que están dispuestas a cobrar la décima parte de lo que cobra usted y trabajar no lo doble, sino las 24 horas del día. Por lo tanto, seamos serios, tenemos que creer en la propia administración y tenemos que ser profesionales de la administración. Y para eso tenemos que servir a la ciudadanía, que es la única manera de justificarnos. Si no somos útiles, si no servimos a la sociedad, nuestra existencia no se justifica, no vale para nada y por lo tanto le estamos dando razones a la gente que critica y que quiere una administración cada vez más reducida. Es cierto que la administración tiene que ser, como desideratum, cada vez más reducida y cada vez más eficiente, pero si queremos tener una sanidad buena o si queremos tener una educación buena, pública, pues tendremos que gastarnos el dinero y tendrá que estar dimensionada adecuadamente. Todo eso de acuerdo con nuestra riqueza nacional y con la capacidad de organización que tenemos. Y efectivamente, Europa, que se encuentra después de la Segunda Guerra Mundial totalmente destruida y devastada, con un ejemplo con América, que era la riqueza, yo recuerdo de unos primos que venían de América y traían unos juguetes con pilas, unas ametralladoras con pilas y unos coches con pilas que nos volvían a todos locos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas más bonitas! Bueno, pues lo cierto es que después de una situación de pobreza y de devastación, y después de más de un siglo de continuado de guerras entre Alemania y Francia, los europeos se dieron cuenta de que era necesario no volver, no podíamos permitirnos el lujo de volver a caer en una guerra, en una situación de destrucción personal y de riqueza como sociedad, y por eso los padres fundadores, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henry Spaak o de Gasperi o el mismo Erhard o Macmillan, perdón, y no Erhard, perdón, pues acertaron en el camino, porque antes habíamos tenido intenciones, pero primero se intentó políticamente. Claro, pongan ustedes a los gobiernos de esos países a que se reúnan para decir que se van a unir y no se unen. Lo dicen que sí, firman un tratado, se cantan dos himnos, se hacen la fotografía y se va. Que se unan los ejércitos, también falló. La Sociedad de las Naciones también falló. La ONU, pues bueno, viene funcionando, pero con grandes defectos, es muy perfectible, desde luego. Pero sí, lo que acertaron nuestros padres fundadores fue con el íter que se debía de seguir para que la integración cayese por sí misma, de una manera casi imperceptible por el ciudadano. ¿Y qué dijeron? Unamos las economías, que una vez unidas las economías, lo demás caerá por su propio peso. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que países tan distintos, tan distantes, aunque tengamos un substrato común, tengamos una moneda común? Bueno, eso es de los experimentos que he tenido yo y vivencias en mi vida, pues de lo más gratificante, de lo más sorpresivo, porque es casi inimaginable. Imaginárselo se lo puede uno imaginar, pero hacerlo y que del 31 de diciembre al 1 de enero pase usted de una manera a la otra, eso es, con todos los defectos que ha tenido, pero también con la gran ventaja de lo que significa tener una moneda única, porque digo, si no llegamos a estar en la moneda única, países como España, Italia, Grecia, Irlanda y probablemente Francia, aquí se salva solamente Alemania, pues tendríamos que depreciar la peseta y volveríamos otra vez a los nacionalismos, a los egoísmos, a la defensa de nuestras fronteras, cuando lo que en realidad lo que tenemos que hacernos es abrirnos. Podemos tener gobiernos o formas de administración descentralizada, pero no se puede confundir nunca un proceso de comunidades autónomas con un proceso de exaltación del nacionalismo. Bien al contrario, nosotros tenemos una vocación supranacional. Lo que ocurre es que nos organizamos administrativa y políticamente de una manera descentralizada, pero tenemos superado, queremos tener superado los nacionalismos que tanto daño han hecho a Europa y al mundo en general. Y antes de despedirme voy a abrir el regalo para no ser descortés.
Muy bien.
Muy pobre, pero dulce.
¿Por qué?
Como no podía ser menos. Pues bueno, pues entonces muchísimas gracias. Bach, muchas gracias. Prometo tomarlos, a pesar de que me he comprometido también estas Navidades en que no puedo cambiar de talla, que es carísimo. Pero esto merece efectivamente que rompa la disciplina y me acuerde de ustedes en todo momento. Pues nada más, me tienen que disculpar, no puedo acompañarles al almuerzo, se acompañarán los profesores y Estor Raposo y Néstor Valcárcel y también la jefa de servicio, Lucía Portela, que ya les acompañó a la Ciudad de la Cultura. Por la tarde tienen una visita guiada a la ciudad. Yo no sé si ustedes han estado aquí, esta señora sí, que ya sé que ha estado, pero... ¿Y usted también? No. Pues se hacía cara conocida. Pues tienen una visita guiada al casco histórico. Es un casco histórico muy bien conservado. Coincide con que en el 2011 nuestra catedral cumplió 800 años. 800 años en que fue declarada Basílica Católica. Y tienen un casco histórico, en una predominancia de hay mucho románico, pero naturalmente es un casco histórico resultado de la propia historia, y por lo tanto hay de todos los estilos, pero desde lo más elemental tipo de construcciones, de lo más modesto a lo más barroco y a lo más ostentoso, incluso gótico. Y tendrán una visita guiada, está mal que lo diga yo, pero yo como soy de Lugo y no soy de Santiago, pues puedo exaltar esta ciudad que me ha acogido para estudiar la carrera y también para ejercer la profesión en la comunidad autónoma. Para mí es de las ciudades más bonitas que tenemos en España, tenemos muchas más, desde luego, todas son compatibles, que es lo bueno. Así que hoy les toca disfrutar de Santiago de Compostela, disfruten y espero que nos veamos. Nosotros acabamos de regresar de Salta y de Buenos Aires, hemos estado en el puente este de nuestra Constitución, el
Puente Madero.
Sí.
Puente de la Mujer.
Sí, es el de la Virgen, ¿no? En la semana del 8 de diciembre, que nosotros tenemos aquí dos días, la Virgen de la Concepción y el Día de la Constitución Española, y eso nos ha hecho un puente que, con los que van a acabar ahora nuestro próximo gobierno, en unos días eliminará los puentes administrativos, y hemos estado en Salta primero, en un máster, era una concentración sobre gobernanza internacional, y después en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en un máster sobre gobernanza pública. Y allí pues hemos dado, tanto en un sitio como en el otro, hemos dado tres conferencias distintas. Una muy interesante, que no tienen ustedes tiempo, del profesor Raposo, que nos habló sobre sobre el estado de bienestar, cuestionándolo, lo cual dio a un coloquio y a un debate interesantísimo, porque indudablemente nosotros como europeos tenemos en nuestro bagaje, muy en nuestro acervo cultural, muy metido el estado de bienestar, pero aun siendo los que somos muy liberales, tenemos muy metido en nuestro cerebro el estado de bienestar, al cual no renunciamos bajo ningún concepto. Lo que ocurre que para el estado de bienestar, lo que hay que tener es dinero para mantenerlo. No se puede decir quiero un estado de bienestar y acudir a la huerta y cogérselo, ¿no? Entonces, el estado de bienestar, la intervención que hizo el profesor Raposo ha sido muy interesante sobre la problemática que se suscita en las naciones europeas, sobre todo en España, con la permanencia, subsistencia del estado de bienestar, qué problemas tenemos, los problemas es que crujen las vigas que lo sostienen, porque en una situación de crisis el estado de bienestar, con las prestaciones que el nuestro otorga y que son magníficas, al menos en el aspecto sanitario, no tanto en el educativo, pero en el aspecto sanitario la gente viene a veranear a España y de paso se opera de apendicitis. Y si le surge un problema, coge un billete a Málaga, un ciudadano de Hamburgo, y se viene a operar a Málaga. Con cargo a nuestros presupuestos, claro. Pero bueno, seamos solidarios. Eso quiere decir que aún creyendo y sosteniendo y defendiendo el estado de bienestar, pues en situaciones de crisis, pues indudablemente se pone en solfa, se pone en duda. ¿Y qué es lo que hay que hacer para sostenerlo? Hay que establecer el copago en las medicinas, hay que establecer el copago en la asistencia, en la visita al médico, hay que sí, hay que no. ¿Hasta qué punto el sistema sanitario nacional tiene que sufragar el cambio de sexo de una persona? A nosotros nos ocurre. No con frecuencia, ¿no? Tampoco es tan frecuente que la gente caiga en eso, pero sí ha habido casos en los hospitales españoles, y cuando se presenta ese caso, ese hospital tiene que dar una respuesta, y si no da una respuesta, los abogados de la persona acuden a los tribunales. Y claro, un país en crisis económica y con unos apuros grandísimos, ¿puede permitirse este tipo de prestaciones? ¿Verdad? Son temas que se prestan a un diálogo y a una discusión muy interesante, en donde probablemente no nos pongamos de acuerdo porque cada uno tiene sus puntos de vista, pero también es indudable que algo hay que hacer para mantener el estado de bienestar que queremos tener, y por lo tanto a base de sacrificar algo de ese estado de bienestar a fin de que la economía se recupere y cuando volvamos a ser un poco más ricos, pues aumentar las prestaciones. No les aburro más, les deseo una feliz estancia en Santiago y ahora, si son tan amables, me gustaría que todos firmasen el libro de oro de la casa. Entonces, si me acompañan, nos hacemos una fotografía de familia, firman todos y nos despedimos.